Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership Reco. ¡Feliz 2021! Esperamos que este año también nos acompañen y que nos sigan en Facebook, Instagram o LinkedIn.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership. Hoy día me acompaña Marco Miguel Paz Rivas, gerente general de InfoBiz. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Mirta, hola a todos, ¿qué tal?
Bueno Miguel, hoy te pedía que me acompañes, no tanto para hablar de algún libro o de alguna recomendación o para hacer una entrevista, sino más bien para conversar un poquito del tema tan importante que vamos a afrontar este año en el Perú, que son las elecciones presidenciales. Y
claro.
Quería, sí, o sea, me parece como que estamos ya en enero y me parece que son casi mañana. Y hace poco nos parecía que, que todavía iba a faltar mucho tiempo. Y por eso quería un poquito aprender de ti, sobre todo que tú estás en Lima y yo estoy en extranjero. ¿Tú qué cosa aconsejas que deberíamos hacer para prepararnos, para estar listos, para tomar una decisión, para votar en abril?
¿Cómo no? Mira, ahora con esto de la pandemia todo ha cambiado. Definitivamente las redes sociales van a tomar un impulso totalmente diferente en cuanto a la difusión, siempre y cuando pensando en que la atención de la persona que se quiere informar es limitado, no solamente por el tiempo, sino porque el déficit de atención es tremendo, ¿no? Ahora, yo he participado en campaña ya en un par de oportunidades, pero antes de la pandemia, que es totalmente diferente. En ese momento, en algunos lugares, en provincias, se está haciendo de forma tradicional las campañas. Están justo viendo la forma de regular, porque, claro, hay concentración de personas, hay gente sin mascarilla y todo ese tema, ¿no? Está pasando en provincias, ya es noticia nacional, justo hoy en la mañana. Y claro, ¿qué van a suceder en estas elecciones? Tienes toda la razón, es en abril, no falta nada. Tenemos ahorita 14 candidatos inscritos. Ayer ha habido un debate a través de plataforma Zoom para hablar sobre ciencia y tecnología. El 50% de estos candidatos ha propuesto crear un ministerio de ciencia y tecnología. No sé la verdad con qué dinero, porque el presupuesto ya está establecido en hace el mes pasado, ¿no? A través del Congreso. Pero bueno, pues hay mucha, mucha ilusión, muchas promesas que no se van a dar. Obviamente, entonces lo único que queda es tratarte de ver la parte de estar informado y de verdad separar el trigo de la paja, ¿no? Ver exactamente quiénes son los candidatos que puedan tener una plataforma seria o propuestas serias dentro de lo que sería un análisis inmediato, ¿no? Sobre la información misma que ellos te puedan dar y la forma como pueda transmitirlo, ¿no? Y sobre todo, revisar su plan. Sé que poco lo van a hacer. Ese es un tema que lamentablemente lo tenemos arraigado hace muchos años porque la mayoría de gente define su voto hasta en cola. Y el tema es por un antivoto o el voto ganador. Entonces, a veces sucede y ha sucedido en los últimos tres periodos o cuatro que votas por el mal menor, ¿no?
Muchas gracias por eso. Ahora tú mencionaste, y creo que es un elemento súper importante actual y sobre todo porque estamos en pandemia, los medios sociales, ¿no es cierto? Eso definitivamente será un medio de información al cual se pueden dirigir las personas que primeramente están siempre en medios sociales o que conocen cómo manipular estos o cómo acceder a ellos. Ahora también hay gente que utiliza los medios sociales más que todo para, digamos, hacer posts de fotos, digamos, en Instagram o en Facebook, pero no tanto para recolectar información. Si pensamos en esa diferencia entre personas, aquellos que quizás sí quieren estar informados y que también quizás quieran dedicarle tiempo a esto, ¿tú ¿qué piensas que estas personas deberían hacer? Y mi pregunta va también hacia el otro elemento que mencionaste, que es el del candidato serio. ¿Cómo se puede definir la seriedad de un candidato? ¿Y tú crees que aparte del candidato en sí, habría que tomar en cuenta también con qué otras personas ese candidato se está presentando, ¿no? ¿O quiere colaborar en el futuro?
Claro, el análisis de un candidato tiene que ser en el equipo, ¿no? Porque el candidato viene a ser solamente el rostro representativo de. Sin embargo, como habíamos hablado anteriormente, el tema de ideología, ¿no? El tema de lo que proponía realmente un partido político está completamente de lado, ¿no? Aquí vamos a identificar a 14 candidatos sobre una plataforma de equipo. Por lo tanto, se tiene que establecer o búsqueda o ver quiénes son. Ahora, ¿cómo estableces un candidato serio y un candidato que no lo es? Número uno, por su preparación, obviamente. Número dos, porque si ha estado vinculado o ha estado respondiendo o ha estado de una forma activa en lo que es la política en los últimos por lo menos 10 años, que hemos visto de todo. Entonces, de este grupo de 14, por lo menos tienes menos de la mitad que podrían ser unos candidatos que podríamos decir serios, ¿no? Ahora, ¿cómo separarlo? También sería la trayectoria de esta persona, ¿no? Es un candidato que tú ves que ha estado en los últimos 10 años en tres partidos políticos o de comodín, incierto, ya te darás cuenta que no va a ser un candidato serio, ¿no? Lamentablemente es así, porque si tú has estado de comodín es porque has visto tus intereses propios. Tus propios intereses, no los intereses de la comunidad, no los intereses del bien común, no los intereses de nada, ¿no? Solamente tus propios intereses y por lo tanto tú has querido estar. Ahora, por supuesto que nos bueno, vamos a dar cuenta que hay candidatos que no les interesa ser presidentes, ¿sabes? Sino que les interesa tener congresistas. A través del Congreso se puede obtener ciertos beneficios y ganancias. Tú sabes, apalancamientos a través de ciertas propuestas que te puedan ser, no sé, retribuidas luego a ciertos factores de personas, empresas que te han apoyado, que están contigo, obviamente eso está fuera de la ley. Quiero hacer aquí un paréntesis, ya salió la partida de la OMPE para la financiación de la publicidad, son en total 70 millones de 70 millones de dólares lo que se va a entregar a los partidos políticos para que hagan campaña. Por eso que te decía hace un rato que cómo utilizar las redes sociales. Claro, como tú dices, ¿no? La mayoría de personas piensa que las redes sociales son usadas tipo TikTok o para no entretener, ¿no? Aunque no vamos a tener candidatos que no hagan TikTok, seguro la mayoría lo va a hacer. Creo que sea a través de una propuesta seria, ¿no? La cuestión es la propuesta, ¿cómo llegas? Yo supongo que esta gente también se ha rodeado de personas especialistas en comunicación y por lo tanto saben perfectamente cómo realizar unas estrategias para llegar a las personas. Ahora hay todo un tema, ¿no? La identificación demográfica, dónde están, cómo están, ciertas personas por las edades, todo esto, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo identificarlo? Los medios de comunicación van a estar abiertos. Ahora, obviamente, como la OMPE va a pagar, todos van a tener la misma franja, o sea, al mismo tiempo para dar la propuesta. Yo no hice en ese tema. Yo hace la última campaña que se realizó, el Canal 7, que es el canal del Estado, dio unos tiempos para todos los candidatos, increíblemente. Claro, que en ese tiempo no eran 14 listas. Creo que van a faltar 10 más todavía. Vamos a ver, ojalá que no entren todas para poder tener menos un abanico menos amplio. Pero te daba, ¿no? Pero tú veías que en el momento que llegaba el candidato, desperdiciaba su minuto y medio, sus 2 minutos, porque la verdad que no sabía, pues, no sabía de verdad enlazar una idea, ¿no? Si no sabes enlazarla menos, ¿no? Entonces, era una cosa increíble, ¿no? Porque es dinero del Estado desperdiciado, estás viendo pues un candidato no preparado. Ese candidato obviamente no le interesaba hacer una llegada masiva de sus propuestas porque pues luego hacía proselitismo en ciertos lugares populosos y ahí era donde tenía pues su gente que podía votar por él o ver cómo qué les podía ofrecer de forma directa para obtener el voto, ¿no? Entonces creo que eso ya en este momento realmente es eliminado. Yo supongo que va a haber núcleos en diferentes bolsones de electores como para que tú lleves una propuesta por sector, y tengas un par de propuestas, pues uniformes, ¿no? Bueno, más de tres propuestas, no sé, educación, mantenerlas UNED. Mira, la verdad que en este momento, primero que ver propuestas coherentes, ¿no? Y eso te da la realidad. Número. Y dentro de la coherencia significa que el candidato sea coherente, pues no, o sea, que el candidato no te venga acá a pintarte pajaritos cuando sabes perfectamente que no se va a hacer así. Hay mucha desilusión también en el electorado, muchísima, yo creo que hay muchísima desilusión. Tú le dices ahorita, si el voto no fuera obligatorio, yo creo que menos de la mitad de la gente iría a votar. El voto es universal y obligatorio en el Perú, entonces lamentablemente todos, así no quieran ir, tienen que participar, ¿no?
Dime, y para esto, para los quizás los oyentes que no son peruanos, ¿no? Porque evidentemente hay muchos países donde el voto no es obligatorio y donde el porcentaje de votantes es muy bajo, ¿no? Hay países europeos donde hasta para elecciones importantes solamente se logra tener a 50% de la población que tiene derecho a votar a ir a las urnas, ¿no? O sea que definitivamente la disolución, digamos, con los partidos políticos no solamente es un fenómeno peruano, pero es un fenómeno casi global hoy en día, ¿no? Pero quisiera regresar a eso que dijiste tú, que va al hecho de ser coherente, ¿no? Ser coherentes en las propuestas y ver si hay coherencia en las propuestas. Si pensamos en la pandemia y en los problemas que han resaltado durante la pandemia, en particular quizás también el hecho de que estábamos o teníamos la impresión, mejor dicho, que el Perú se encontraba en un auge, ¿no? En que visto los desarrollos económicos y también las cosas que se podían observar, ¿no? Digamos, con el nivel del turismo, al nivel del arte culinario, al nivel de esas cosas, teníamos la impresión de que el Perú estaba muy bien. Y la pandemia quizás nos hizo ver de que aún tenemos muchas lagunas, ¿no? En que cerrar o que rellenar para verdaderamente poder decir que el Perú está bien en general y lo que quisiera decir que la población en general estuviese bien. ¿Tú crees que hay alguna influencia de las cosas que hemos vivido ahora en la pandemia que tengamos que considerar al momento de ver a los candidatos y si es que estos verdaderamente van a también tratar de hacer alguna propuesta con respecto a esto que se ha visto ahora últimamente en estos últimos 9 meses?
A ver, claro, mira, has agarrado un ámbito muy amplio. Número uno, la economía, tú sabes perfectamente, peruana es 70% informal. Por lo tanto, el 30% que nos tocaba pagar impuestos, lo estamos realizando la gran mayoría y otros no. Como dijo Sagasti hace poco, lamentablemente la caja pues está chica y chica, ¿no? Número dos, para las empresas, tipo la mía, que trabajamos con comunicaciones y trabajamos en un sector súper importante y sensible también. La pandemia en sí comenzó a afectar al inicio por un tema de eventos, de salidas, de reuniones, pero lo que más nos afectó fue toda la turbulencia política. Yo creo que la turbulencia política en las 3 veces que hubo, tipo querer censurar al gobierno, hasta que lo lograron hacer, ¿no? Sacándolo a Vizcarra, afectó mucho más que la propia pandemia. Porque en la pandemia, si bien estabas en tu casa, estabas trabajando y viendo qué hacer, o viendo cómo recolocarte, o bueno, o recrear, ¿no? Tu ámbito de trabajo, ¿no? Si te sacaban o no te sacaban, si mantenías, pues sabías perfectamente qué tenías que hacer, si alguna vez fuiste productivo, mucho más responsable, mucho más ordenado. Pero lo que nosotros tuvimos fue una pandemia con terremoto político en 13 oportunidades. La censura de Vizcarra, la anterior fue, no le dieron el voto de confianza a su gabinete. La anterior otra petición de censura que no prosperó. Entonces, esos tres términos lo que hace es una retención de una paralización de la economía formal. Porque el informal igual, o sea, el informal va a estar igual. Entonces, la gente que formalmente pues establece algo y, bueno, adquiere, no sé, algún servicio de comunicaciones, pues lo retiene por una cuestión de que te va a decir, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver qué pasa. Y en este tiempo, ¿qué pasa? Pues se pasó el mes, se pasan 2 meses, se fueron 3 veces, pues se pasaron 3 meses. Entonces tienes una paralización de más de 9 meses de toda la economía. Y de esos 9 meses, pues has trabajado de forma normal 6. Entonces has perdido unas oportunidades increíbles en el desarrollo. Ahora tú mismo estás hablando del turismo. Obviamente el turismo ha perdido mucho y va a seguir perdiendo porque acaba de salir pues hace 3 días que el ingreso de todo personal extranjero va a tener 14 días de cuarentena y no han pensado en la gente que viene a hacer turismo. Y esas son medidas políticas a veces que están muy para como un tema de ganar titulares, ¿no?
De ganar apoyo, sí.
Pues
Son como
sí.
así.
Mira, dile al turista pues que ingrese y que le vas a hacer la prueba pues cada 5 días. O no sé, cada 10, la molecular, le vas a hacer, no sé, la prueba. Entonces no lo limitas a que siga transitando. Y ahorita decirle pues un turista que llega y decirle que va a estar 14 días en el hotel confinado. O
Mejor
sea,
no voy entonces.
claro, no vienes. Entonces, y obviamente el turismo no es que vengan a pasear, ¿no? Sino dónde comes.
Claro.
Ha habido un boom del turismo gastronómico increíble. Si bien es cierto, delivery le ha dado muchas alas a muchos, también ha habido una recuperación paulatina y grande en cuanto a los restaurantes, ¿no? Todo el mes pasado, el mes de noviembre, pues ya había full, ¿no? Al 40% o al 50% el establecimiento lleno. Y son medidas buenas, ¿no? Son medidas buenas, pero tampoco podemos tener esas medidas políticas en que el que te dice llega del extranjero y vas a estar 14 días en tu casa, en una casa, o vas a 14 días en el hotel, o si no tienes hotel porque vienes de mochilero, vas a estar 14 días en el centro de confinamiento que hay aquí para todas las personas que tienen COVID. Entonces puedes venir sin COVID, te van a mandar a este centro de confinamiento que todos tienen COVID. Lamentablemente puede hacer que te contagies ahí y habéis llegado sano. Entonces hay algunas cositas que, como hablamos hace un ratito, y puede ser la palabra que se repite, no hay coherencia.
Pero eso quisiera decir que de alguna manera u otra, las propuestas que se van a hacer sí van a estar relacionadas a la pandemia, porque tenemos que salir del problema económico que estamos enfrentando, tenemos que tener medidas que acompañen el final de la pandemia, si es que tiene algún fin así, digamos, formal, y por lo tanto también, ¿cómo se llama?, para impulsar justamente las ramas en las cuales el Perú normalmente crece o estuvo creciendo, también va a tener que ver propuestas en ese sentido. Ahora, tú mencionaste un hecho que es sumamente importante y que quizás las personas, mismo los peruanos, no sepan, que es justamente que la economía es entre 60 y 70% informal en el Perú. Y por lo tanto, eso es como, es un mal y al mismo tiempo quizás psicológicamente es un bien, porque el peruano evidentemente tiene la costumbre de buscársela, ¿no? De reinvertirse y de crear algo nuevo casi con nada, digamos, ¿no? O sea, es permanentemente porque justamente una gran mayoría de la economía no está basada en la formalidad. Entonces, todos los que son informales como que tienen que buscársela y creo que durante la pandemia, en todo caso, mucha de la gente que nosotros conocemos que no pudieron seguir ejerciendo sus labores en la profesión que tenían, tuvieron que inventarse algo nuevo. Y yo creo que un poco esa creatividad viene del hecho justamente que hemos salido, que estamos en una sociedad que aún justamente no ha llegado a formalizar el comercio en su mayoría, ¿no? ¿Tú crees que eso haya jugado algún rol, justamente el hecho? Evidentemente vemos lo negativo que puede ser, ¿no? Tener a tanta gente trabajando en la informalidad. Pero ¿crees que el pensamiento que estaba compartiendo del hecho de que también quizás sea una cosa positiva justamente en el tiempo de crisis, de tener una, como una fuerza psicológica para poder recrearse, que quizás otros países no tengan, porque justamente las crisis son o inexistentes o cuando hay son mucho menores que las que estamos viendo nosotros en Latinoamérica por el momento?
Claro, o tal vez estás viviendo siempre en crisis, ¿no? Entonces,
Sí, también.
cuando tú respondes a la crisis o con algún tipo de cambio, o bueno, toda crisis te hace ver, pues, ¿no? Un panorama más amplio. Lamentablemente tus objetivos están enfocados en resolver lo más rápido, ¿no? Lo más urgente. Y eso tal vez le ha pasado al gobierno de Vizcarra a través de tener buenas intenciones, ¿no? Te llenas de buenas intenciones y te llenas de buenas intenciones con la gente también, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lamentablemente se vale del momento para hacer cosas malas. Eso también ha sucedido el año pasado y se ha visto en casi todas las instituciones donde lamentablemente se quiso apoyar para hacer más rápido la solución de algunos problemas, ¿no? Inmediatos. Y bueno, como dices tú, sí, pues el peruano pues tiene eso ahí su, como creo que latinoamericano, ¿no? Que siempre se quiere reinventar, ¿no? Está en todas y está tratando de resolverlo siempre dando un pasito adelante y sí es verdad de forma informal. Y la respuesta de ser informal y ser formal, pues es que es caro. Ese es el tema. O sea, si lo ponemos así, entre dar una asesoría de comunicaciones sin ningún tipo de pago, lo hagas en efectivo y una, por ejemplo, una asesoría bien hecha y con el pago de tributos, el pago de la SUNAT, tu pago de tu detracción al Banco de la Nación y todo lo que tiene que implicar pagar cuenta bancaria y todo esto, te das cuenta que es caro, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? La gente prefiere el dinero contante, ¿no? Creo que por eso también es que se ha dado una medida, no sé si sabrás, la SUNAT va a tener o tiene ya contabilizado a todas las personas que tienen más de 3.000 dólares de ahorros para ver de dónde provienen, ¿no? Va a haber eso. Ya salió la ley, ya se estableció eso. Justamente porque se han dado cuenta que debe haber movimientos extraños durante la pandemia, ¿no? Ha habido, seguro, ¿no? Mucha gente que ha hecho movimientos informales, ¿no? Yo creo que también es un control de la formalidad y se está debatiendo, bueno, si es realmente bueno o malo o si está establecido dentro de la ley, porque también hay secreto bancario y supuestamente no podría ser verificado así, porque nosotros teníamos un impuesto a las transacciones financieras, el ITF, que justo era para saber cuando tú movías mucho dinero y tú pagabas un impuesto como era. Pero bueno, esos son también políticas que se han visto en este nuevo año con el nuevo ministro de Economía, ¿no? Ahora, vamos a lo del peruano que siempre intenta sobrevivir. Está en el ADN totalmente, sobre todo todos aquellos que han estado luego de los años 80 y del terrorismo que vivimos, creo que mucha cosa tiene que ver en el informal con eso y en tratar de sobrevivir ante adversidades como la hemos tenido en la pandemia, ¿no? Creo que ya está establecido, ya es histórico.
De acuerdo, súper, muchas gracias. Ahora para concluir quizás nuestra conversación de hoy, evidentemente también vamos a tener a muchas personas que van a votar por primera vez este año, ¿no es cierto? Y que justamente son jóvenes y que quizás pues tenga menos experiencia, ¿no? Evidentemente informándose sobre candidatos o que simplemente también tengan quizás otras prioridades, porque estando en la pandemia, a los que tienen 18 años, pues están preparándose para seguir en la universidad o para buscarse la vida trabajando, pero definitivamente quizás haya cosas que desde su punto de vista sean más importantes que las elecciones presidenciales. ¿Tú qué crees que podríamos pasar como mensaje a estos jóvenes? Porque cada uno de nosotros tiene familia y dentro de nuestras familias tenemos a nuestros sobrinos o hijos o hijas. ¿Qué mensaje deberíamos tratar de pasar para que ellos estén preparados o para que se concienticen un poco sobre lo que va a pasar en abril?
Claro, mira, más o menos para que tengan una idea de lo que los jóvenes que van a votar, o sea, que han cumplido 18 años, se ha cerrado el patrón electoral, son más de medio millón, creo que son 550 mil más o menos. De los jóvenes que tienen entre esa edad y los 29 años, son 7 millones de jóvenes más o menos, u 8, creo, 8 millones más o menos de jóvenes. Entonces yo creo que debe haber una propuesta clara, ¿no? Una propuesta clara también para ellos, ¿no? Creo que los jóvenes lo demostraron últimamente con lo de las marchas y todo este tipo de manifestación. Creo que a veces están en redes mucho más informados. Yo tuve acceso a algún tipo de esas redes que ellos manejan, de información de influencers. Lo que rescato fue lo primero que te dije conversando, era el tiempo de menos de 3 minutos en el cual se comparte la información. Yo creo que eso es muy importante porque por el tema de la atención y porque los chicos pues están en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Creo que en el plan de gobierno de cualquiera de estos candidatos tiene que haber un plan para los jóvenes, obviamente, ¿no? Tener casi 8 millones de jóvenes que van a votar, de ellos medio
Enorme.
millón por primera vez, es importante, ¿no? Casi la población de algunos países, ¿no? Entonces, hay que darle una mirada, una lectura a ellos. Ahora, ¿cómo hacer para estos jóvenes diseñar? Diseñar estrategia de comunicación para ellos en todo tipo de plataformas, ¿no? Yo si fuera ahorita asesor de algún candidato, obviamente iría por esa parte, ¿no? El diseño de plataformas que llamen la atención, que no ocupen mucho, mucho tiempo, buscar bolsones en universidades de gente que tenga interés y que esto se propague tipo cascada, ¿no? Que es lo que sucedió. La propagación que se realizó para las marchas, ¿no? Uno se entera y comparte con los demás. Y creo que eso es el primer punto, ¿no? Eso te va a dar una idea inmediatamente en redes, a través de los likes o a través de las interacciones, del realmente cómo te vas midiendo tú en la población y si la propuesta va necesaria. Uy, y obviamente en una eliminación de los chatbots que no sirven para nada en este tipo de cosas en este momento, sino tener un equipo de comunicaciones que te puedan dar una réplica inmediata para que tengas una propuesta que realmente calce con lo que la gente quiere, ¿no? Yo creo que ahorita tú no saber el sentido de la gente, el descontento y lo que se tiene que hacer. Como te dije hace un momento sobre la educación, nada más, la SUNED o la carrera magisterial, en esos dos puntos básate. Creo que de la salud ya sabes perfectamente todo lo que tenemos que hacer, la industria, la generación de la minería, la generación de la pesquería, como tributación, el tema de agro, que está tan increíble que no sé, que se llegue, ¿no? A un facilismo, ¿no? Elimina, ya la ley del agro está mal, hay que eliminarla, ya listo, la eliminas y después tienes un mes y no has eliminado la ley, pero no has
Nada,
propuesto nada nuevo.
un vacío total.
Y después, como claro, acá te la ganas diciendo, no, pues el Ejecutivo no tiene que ver nada, porque el que propone la ley es el Congreso, ¿no? Entonces, eso ha sido muy increíblemente no frustrante, ¿no? Claro que te ríes, pero es frustrante, ¿no? O sea, el Congreso pues se lava la mano, ¿no? Elimina la ley y no propuso nada, entonces vienen las manifestaciones y dicen, oye, ¿verdad, no? Creo que hay que hacer algo, ¿no? Entonces volteas y le dices al Ejecutivo, ¿pero qué propone el ministro de Agricultura? ¿Qué propone el ministro de Economía? Oye, número uno, tú has eliminado una ley que por lo menos revisa y mira, ¿no? Hubo una propuesta del Ejecutivo antes de la eliminación de la ley, no la quisieron ni leer. Y después, cuando comienzan a quemar las llantas, todos dicen, no, pues, oye, ¿verdad? El Ejecutivo, y no, pues no es una cuestión, era una cuestión de seriedad, ¿no? Era
De
una.
acuerdo, pero me parece lo que estás diciendo es importante, porque creo que entonces, recordando justamente lo que aconteció con las marchas, tenemos que tomar en cuenta que los jóvenes sí se están informando, sí están interesados, sí están al tanto de muchas cosas y ellos están muy bien conectados para justamente compartir esa información. Entonces, por lo tanto,
Exacto.
yo creo que nosotros, como quizás un poco mayores que ellos,
Claro.
deberíamos como
Pero
seguir,
manejadora.
claro, seguir como alentándolos, ¿no? A que sigan justamente en ese camino que ya identificaron y que ya compartieron entre ellos hace un par de meses. Y me atrevo a decir, si son 8 millones de jóvenes y si los jóvenes en parte van a tener el coraje, las agallas que demostraron durante el momento de las marchas, y si van a tener la curiosidad y van a tener el interés de informarse, quizás no todo esté perdido de antemano, sino quizás haya alguna oportunidad para que estas elecciones pues nos den un presidente quizás un poco más, ¿cómo decirlo, no? Difícil, que tenga
Yo creo que coherencia, ¿no? Que tenga una propuesta coherente, ¿no? Como decíamos un rato, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no?
Ok, perfecto. Mira, entonces yo creo
O sea, no, no,
que la palabra clave
creo que caminar,
es coherencia.
claro.
Busquemos y tratemos de comprender cuáles son los candidatos serios. Aparte, no nos olvidemos de ver a los equipos, no solamente es una cosa de individuos. Y después tratemos de ver si las propuestas son coherentes. ¿Te parece que ese es un resumen como para decir en pocas palabras lo que deberíamos hacer?
Por supuesto, por supuesto. Estaba muy bien eso y reconocer lo de los jóvenes. Como decías tú, algunos de nosotros, bueno, pues no, somos un poquito más grande que los jóvenes, pero también hemos sentido lo mismo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo no creo que sea solamente una generación como le han dicho los bicentenarios, pues, ¿no? Porque entonces nosotros seríamos la generación, pues, de la que vencimos el fujimorismo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero sin redes sociales. Pero el tema va, ¿sabes qué? En que no nos volvamos
Exacto.
pasivos, ¿no? Ese es el tema. El tema es que te adormeces, pues, en el trabajo diario, te adormeces en la familia, en las nuevas responsabilidades. Y yo creo que el hombre es multidisciplinario de por sí, ¿no? Como el niño. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Ahora de las redes sociales tú lo has definido perfectamente. Creo que cada uno de esos puntos es exactamente cómo se realiza y cómo los jóvenes se comunican y sí están interesados, ¿no? Y yo creo que el interés, no, yo creo que mejor la identificación de los jóvenes es saber qué es lo que no vale, ¿no? Creo que
Sí,
por ahí
de
va
excluir
lo
las
bueno.
cosas en vez de afirmar mucho. En
Exacto,
la exclusión
exacto.
podemos estar muchos de acuerdo. En la inclusión, la identificación de puntos clave, eso es quizás un poco más difícil, pero sí creo que hay como un pensamiento común que se comparte con muchos a través de generaciones, que es lo que definitivamente no queremos. Eso creo que a muchos nos queda muy claro y creo que eso puede ser una base para seguir adelante. Me parece súper importante el último punto que relevaste, que es el hecho de que a los que estamos naturalmente en una etapa de la vida donde tenemos responsabilidades diferentes a las cuales, de las cuales los jóvenes quizás no las tengan aún, es importante justamente a no olvidarnos, ¿no? A no olvidarnos y a no quedarnos pasivos y simplemente siendo observadores de lo que está pasando, sino siendo parte de lo que pasa y justamente apoyando a esta nueva generación que parece estar interesada y que tiene ganas que las cosas cambien.
Exacto, sí, yo creo que hemos dado ahí unas notas y tú has dado en el clavo al decir exactamente qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar. Ahora, nosotros estamos tratando, pues, de impulsar, ¿no?, nuestro grupo de leadership, y eso creo que lo que nos falta identificar en este momento, en este grupo de jóvenes del Bicentenario, generación, generación, grupo, grupo, grupo. Yo creo que es momento de que las universidades, de los colectivos sociales, salgan algunas, emerjan algunas cabezas que puedan englobar algunas ideas y que puedan luego tener una propuesta política y luego tengan una representatividad a través de estos mismos jóvenes y luego estas propuestas puedan ser escuchadas. Y creo que definitivamente ahí sería la labor, ¿no?, de ellos, de por fin tener unos líderes que están saliendo realmente como dijimos hace un rato, de una crisis en la cual ha habido una respuesta en equipo por una generación, pero que salgan ya, pues, nuevos rostros representativos, ¿no? Creo que eso sería súper interesante y marcaría en este bicentenario que ya viene ahorita en unos meses, en 6 meses, marcar la diferencia, ¿no? Un nuevo hito, ¿no? Algo nuevo. Creo que eso sería también genial.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Creo que hemos abarcado bastantes puntos que pueden dar como temas para discutir en familia, con amigos, en grupos, en donde sea. Y estaremos regresando aquí a LeaderChin, hablando con Miguel y quizás con otras personas también, para compartir más ideas sobre lo que estamos viendo que está pasando en estos meses antes de las votaciones. Muchas gracias a todos y hasta pronto. No olviden de suscribirse, síganos en Facebook, LinkedIn o Instagram. Chao a todos.
Ya, gracias.
Esperamos que este episodio de LeaderChin Reco les haya gustado. No se olviden que en Facebook estaremos compartiendo más información. Información es poder.